Amén. Tiempo de reflexión. Joel, capítulo 2, 25-26, es el versículo. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Hermanos, yo quiero ser breve porque vamos a tomar muy buen tiempo para orar hoy, como hemos hecho. Vamos a orar nosotros los unos por los otros. Eso es lo que enseña la Escritura. Claro que yo quiero orar por usted. No va a pensar que no quiero orar, pero la idea sacerdotal que la gente trae al catolicismo es que alguien tiene que llevarme y presentarme y que yo no puedo entrar. Y la Biblia dice que el velo se rajó. Usted y yo tenemos derecho a entrar. Yo quiero que todos ustedes empiecen a enamorarse de orar, de buscar al Señor y vengan a la casa del Señor a orar. ¿Amén? Porque es como cuando les decía, si uno iba a un baile antes, ¿a qué iba? Pues a bailar. Y cuando iba a una taquería, pues iba a comer. Y si va a una reunión de oración, ¿a qué va? ¿A ver qué otros oren? No, a orar. Entonces, esta palabra tiene dos cosas importantes que usted tiene que ver. Y quizás usted esté atravesando dificultades en su vida. Quizás a veces en la iglesia vemos dificultades, quizás en nuestro trabajo. Donde quiera que usted esté atravesando dificultades, este pasaje tiene dos enseñanzas muy importantes. La primera enseñanza es que todo lo que sucede tiene un propósito eterno. Porque cuando usted mira la historia, usted puede ver que en la profecía de Joel está hablando de todas las pérdidas que han tenido, porque dice que les va a restituir lo que comieron distintos problemas. La oruga, el revoltón, el saltón. Y dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y la profecía de restitución dice, comeréis hasta saciaros. O sea, donde no tenías nada, ahora tendréis más de lo que tú quieres. O más de lo que necesitas. Porque la oruga y todos esos animalitos que menciona, todos esos insectos, se comían la comida. Pero ahora dice, ahora comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de vuestro Dios que hizo maravillas. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene una carencia, cuando usted tiene un faltante de algo, que muchas veces el diablo o alguna situación movida por la mano de Dios puede suceder que le pase a usted, eso tiene un propósito. Todas las cosas que suceden tienen un propósito. La primera cosa que usted tiene que entender es todo, absolutamente todo, bajo el sol, tiene una razón delante de los ojos de Dios. Todo. No hay cosa que pase bajo este cielo que pase por casualidad o para torturarte o para hacerte sentir mal. Dios no te da cosas o permite que vivas cosas para torturarte. Hay cosas que nos pasan producto de nuestras negligencias, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay cosas que pasan por nuestra negligencia, hay cosas que gente puede intentar o aún hacer en contra de nosotros, pero aún las cosas malas, dice la Escritura, que Dios las va a tornar para bien. Y esta gente habían perdido ciudades, habían perdido toda clase de cosas como su ganado, habían perdido las cosechas, los bienes materiales, las sequías encima, las contrariedades que le habían pasado. Tenían montones de problemas. Pero dice la profecía que el Señor les va a dar tiempos en donde les va a restituir, hermanos. Entonces yo quiero que usted en esta tarde solamente piense en esto. Cualquiera sea su problema, sea causado por su responsabilidad o su irresponsabilidad, sea causado por la responsabilidad o la irresponsabilidad de otro, o sea simplemente porque Dios así lo quiso, porque Dios lo ha permitido, va a tener un beneficio en su vida. Eso es lo primero que usted tiene que pensar. Ninguna cosa que esté sucediendo en su vida es porque Dios le abandonó, como el diablo muchas veces nos dice. Cuando algo pasa, dice, Dios te abandonó. Dios no te escucha. Eso es una mentira del diablo. Amén. Dios sí escucha, hermanos. Los propósitos eternos que Dios revela, los revela en las circunstancias. Para demostrarle a los discípulos que tenían poca fe, tuvo que ponerlos en situaciones donde se demandaba fe. Multipliquen los panes y los peces. Denles de comer a esta gente. Bajarse de la barca. Estar en una tempestad. Las circunstancias que Dios permite son para mostrar y revelar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Algunas circunstancias pueden ser nuestras negligencias, como por ejemplo, ustedes conocen a Jonás. Jonás tuvo que vivir una experiencia de ser sacado o tirado desde dentro del vientre de un pez, porque Dios lo había mandado a un lugar y él fue al destino opuesto. Bueno, el Señor quería que él viajara confortablemente. Pero como él escogió desobedecer a Dios, pues tuvo que viajar en pez. Entonces, algunas veces usted va a sentir que le toca viajar en pez. Bueno, puede ser porque tomó la decisión incorrecta. Pero que va a llegar donde Dios quiere, va a llegar. Aunque Dios lo tenga que mandar envasado adentro de un pez. Y llega pestado. Yo siempre pienso cómo habrá sido llegar a una ciudad como Nínive a predicar, y tiene que haber llegado bien apestoso ese hombre. Imagínense. Y encima de llegar todo apestoso, el Señor le dice, bueno, ahora ponte a predicar. Pero Señor, pero mira qué mal que la pasé, pues, ponte a predicar. Y cuando termina todo, dice la Escritura de que él se sentó a esperar a ver si Dios lo destruía. Y fíjense lo que sucede. Nace una calabacera y la calabacera le está dando sombra. Entonces él se siente bendecido por Dios. Y Dios agarra y le manda un gusano que le arruine la calabacera. Y se enoja. En la circunstancia Dios le habla. Te enojaste por la calabacera y tienes pesar por ella y no tienes pesar por toda esta gente. Siempre en las circunstancias que te tocan vivir, Dios está hablando, Dios está mostrando su propósito. Algunas veces van a ser, como les decía, situaciones y circunstancias que buscamos, otras que no buscamos, pero Él ordena todas las circunstancias porque el presente, el pasado y el futuro está en sus manos. Nunca se olvide de eso. Dice la Biblia que Él tiene todo en sus manos. Todo. Todo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Todo está en sus manos. Hay cosas que son feas. Hay cosas que usted, si pudiera tomar la máquina del tiempo y volver al pasado y cambiarla, las cambiaría. Estoy totalmente seguro que sí. Pero a veces el Señor permite ciertas circunstancias para que nosotros aprendamos. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eso que dice el salmista me lo imagino en boca de Jonás. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué es entonces lo que podría haber dicho Jonás, por ejemplo? ¿Jonás no fue humillado? Lo escupe ahí en la costa, llega todo, vaya a saber, hasta con una alga colgando quizás. Y se baja y dice, bueno, me es haber sido humillado. No lo dijo Jonás esto, pero estoy diciéndole a usted. Quizás Jonás, ya que estoy hablando de él. Podríamos hablar de montones de personas. Mire, a veces las circunstancias Dios las usa. Y estaba leyendo el otro día sobre cómo trabaja Dios. Y fíjese que cada hombre, cada mujer de Dios, que Dios ha usado en alguna parte de su vida, han pasado algo que ha sido difícil, alguna situación dolorosa o alguna situación en donde ellos han tenido que sufrir y se han vuelto más dependientes del Señor. Porque cuando el Señor honra a una persona y no la quebranta primero, esa persona se pone orgullosa. Entonces el Señor siempre tiene que tratar con nosotros porque tenemos un ego, hermanos, que tiene una facilidad para crecer. Tiene una facilidad para crecer. Por eso la gente, usted ha visto muchos deportistas que son pobres y se hacen ricos de un día para el otro, terminan mal. Porque piensan que el dinero lo puede todo y se sienten omnipotentes. La gente que se vuelve famosa comienza a creer que está más allá de la ley. Y así le pasa a veces. Y por eso encontramos a muchos predicadores, siervos y siervas que caen estrepitosamente muchas veces porque no saben manejar lo que Dios les ha dado. Porque ellos no han sido a lo mejor quebrantados, llegaron las cosas muy de repente. Por eso, cada vez que Dios ha usado un hombre o una mujer, sino mira, Pablo tuvo un camino a Damasco antes de llegar a ser Pablo. Lo bajó del caballo y lo trató bien duro. Le dijo, tú dar cosas contra el aguijón. Si usted me dice a mí, está, pastor, está usted dando cosas, o yo le digo a usted eso, sería como decirle que estamos actuando como un animal, ¿verdad? Porque uno le dijo, duro es al hombre dar puntapiés contra el aguijón. Los animales cuadrúpedos dan coces. O sea que le habló bien duro. Tuvo que humillarlo. Este hombre que llevaba cartas de los principales de la sinagoga, este hombre que era importante, Dios trabajó con él. ¿Amén? Ustedes pueden ver a José. José, un hombre que tuvo sueños y visiones y Dios le mostró muchas cosas a los 17 años. Tiene un pozo, de un pozo una esclavitud, de una esclavitud servidumbre, de servidumbre cárcel, hasta que llega al palacio. tuvo un tiempo de quebrantamiento, tuvo un tiempo difícil. Por eso le decía, las circunstancias Dios las usa para moldearnos. José no tenía la culpa de nada, es lo que decía recién, a veces nos tocan cosas que ni escogimos. José era un muchachito noble. David, para llegar a ser quien fue, sin buscarlo, se encontró frente a Goliat. Lo podrían haber matado, ¿eh? En una situación donde ningún soldado se quería meter. Pero fue una prueba. Pasó esa situación y empezó la honra. Cualquiera podría haber tenido la honra de David, pero ninguno tomó la decisión de David. Ahí estaba lleno de soldados esperando. Nadie lo hizo. Muchos quisieran haber tenido la honra de José, pero ninguno pasó por las situaciones que pasó José, 13 años. Nosotros podríamos hablar de Moisés, que Dios lo usó como un libertador, sí, pero hizo 40 años en el desierto. ¿Quién se los quita? Podríamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, que dice que estuvo en el desierto, en Mateo. Pero Él se mantuvo. Dice que cuando Él venció, venían los ángeles y le servían. Hermanos, las situaciones que están pasando, Dios las usa. En el libro de Génesis, capítulo 45, dice que José, cuando vinieron sus hermanos, le dijo, no les pese el haberme vendido a Egipto, haberme llevado en esta situación, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si usted lee el libro de los Salmos, Salmos 106, 107, 108, 109, usted va a encontrar una condensación del libro de Génesis y Éxodo acerca del Éxodo y los milagros que hizo el Señor, y ahí habla de José y dice que fue Dios el que lo mandó. Ahí lo dice en el libro de los Salmos, dice que fue Dios mismo el que lo mandó, y José lo sabía. Y José dijo, no les pese a ustedes, él podría haber tomado venganza a sus hermanos, pero sin embargo dice que él les dijo, me mandó Dios, Génesis 45. Entonces usted y yo tenemos que aprender a ver cuándo es Dios, aún aunque las personas nos hagan algo. Entonces hay una máxima que yo aprendí hace mucho y que quiero que usted la tenga en su corazón. Amén. Nosotros no tenemos enemigos, nosotros tenemos gente que Dios usa para ponernos donde Él quiere ponernos. Amén. Claro, el diablo no es nuestro enemigo, pero sacando al diablo, obviamente, ¿no? Si algo Dios hace conmigo, con usted, entre nosotros, con otros, Dios nos usa para ponernos donde quiere ponernos. A uno mundano puede usar para ponernos donde quiere ponernos. ¿Amén? Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que Dios tiene propósitos eternos. Cuando a usted le pasa algo, cualquier situación, Dios tiene un propósito con eso. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, les cuento que hace unos días me enteré que falleció un pastor amigo. Y un día, una de las memorias que yo tengo de él es que él venía bajando las escaleras de su casa. Y se tropieza y se cae. Y cuando se cae, yo me acerco. Se llamaba Isaías. Le digo, Isaías, ¿qué te pasó? Y él me mira desde el suelo, me dice, ¿qué me habrá querido decir el Señor? Y yo me quedé en una pieza, y en broma le dije, bueno, que te fijé donde pisás. Pero fíjese cómo tiene que llegar a pensar un siervo de Dios. Cada cosa que te pase, decir, bueno, ¿qué me quiere enseñar el Señor? Pero la tendencia es comenzar a quejarnos, o comenzar a levantar la mano acusando a alguien, y decir, bueno, ¿qué me quieres enseñar con esto? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La segunda cosa importante es que el Señor conoce todo lo que está sucediendo. Él no te está atormentando. O sea que es como un fuego controlado. Lo que está pasando está bajo control. Dios lo sabe. Dice la Escritura que debajo del cielo nada, absolutamente nada, escapa al control de Dios. Entonces, aún de eso Dios lo sabe. Si no, pregúntele a Job. Job no hizo nada. Job era un hombre tranquilo, un hombre de Dios, un hombre que daba ofrendas y holocaustos hasta por las dudas, porque dice la Escritura que decía que él ofrendaba y hacía cosas para proteger a sus hijos, decía, porque a lo mejor habrán pecado a mi hijo. Yo digo que él ofrendaba y adoraba a Dios hasta por las dudas. Y sin embargo, igual le cayó su balde de agua fría. La tribulación de Job duró como 9 meses. Por 9 meses, el diablo le pegó y le pegó y le pegó y le pegó. Y en Job 13:15 vemos el punto donde se da vuelta el pastel, cuando Job dice, aunque él me matara, en él esperaré. Eso es un hombre que entiende que los propósitos están en manos de Dios y que nada es escapa al control de Dios. Dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Todo está en control del Señor. Y la segunda cosa que quiero que usted aprenda en este día es que todas las dificultades tienen lo que le podemos llamar una vida útil. Pero en las Escrituras aprendemos que todo tiene un propósito y todo tiene una vida útil. Cuando usted mira que Job pasó la prueba, ¿se acuerda cómo comenzó la prueba de Job? El diablo tentando, diciendo, este dice de boca, te alaba, de labios. Piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida, decía Satanás. Y el Señor dijo, toca, pero no lo mates. 9 meses el diablo se ensañó con él y le pegó, y le pegó, y le pegó. ¿Dios estaba ignorando la situación? No. Pero Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y cuando llegó el tiempo de la exaltación, porque hay un tiempo de restitución, la restitución fue doble. Dios le dio doble. Supo callar, supo entender que Dios estaba en control, que Dios no ignoraba. Y se acabó. Entonces, las pruebas tienen una vida útil. Amén. Cualquier cosa que te esté pasando, aún las cosas feas, tienen una vida útil. Todo tiene una vida útil. Lo que estés viviendo, y digo vida útil porque en las manos de Dios es una herramienta. Aún lo feo tiene una vida útil. Entonces usted ya no mire solo este problema, ¿cuándo va a terminar? Sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cuándo voy a terminar de aprender lo que tengo que aprender para que esto termine? Una vida útil. Y por eso es que el Señor comienza a mostrar aquí que ha cumplido su objetivo, de que, bien, dice él, el revoltón, la oruga, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, Dios envió algo, ¿para qué? Para humillarlos, para que aprendieran. Y dice que cuando eso termina, comeréis hasta saciaros. Entonces, si el Señor solo le hubiera dado alimento, y se habrían comido y se habrían alimentado o habrían llenado sus estómagos, pero sino hasta saciarse. Es decir, cuando ya dicen, no, ¿sabes qué? Hay más alimento, pero ya no quiero. Ese es el grado de restitución. Entonces, donde fuiste pobre, donde fuiste triste, donde fuiste enfermo, donde fuiste débil, va a venir una fortaleza, va a venir una prosperidad, va a venir una sanidad, va a venir una restauración. Pero va a ser abundante, porque Dios lo hace todo abundante. Entonces, no se fije tanto en la prueba, sino fíjese en cuándo será el día que terminará la vida útil de esa prueba y espere el premio. Solo sepa callar. En Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Amén? Pero después dice, guarda silencio. Guarda silencio. Y me encanta Job. Aunque Él me matara, en Él esperaré. ¿Sabes qué está haciendo, hijo? Está cerrando la boca. Cuando empiezas a quejar y empiezas a murmurar o a declarar que Dios no sirve o decir, no, es que Dios me olvidó de mí, y empiezas a faltar a las cosas del Señor, estás alargando la vida útil de tu prueba. ¿Amén? Dos cosas importantes. Uno es, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas las cosas tienen una vida útil. Por supuesto, nada escapa al control del Señor. Así que vamos a orar. Acuérdense de la vida de estos personajes. Todos estos principios nos enseñan que Dios es un Dios que guía, que enseña. Y yo quiero que usted no se sienta desamparado, desamparada. Y si está atravesando una prueba, ahora vamos a orar para que Dios acorte la vida útil de su problema. Para que Dios esté dándole respuesta a lo que usted necesita. Y para que usted reciba esa restitución hasta saciarse, esa doble bendición que tanto está esperando. Amén. En lo social, en la salud, en lo económico, en todo lo que usted necesita. Porque ese es el Dios al que servimos. Amén. Así que si algo no funciona alrededor suyo, el Señor tiene el control. Y no se olvidó, solamente calle, adora al Señor y diga, bueno, me has haber sido humillado, para que aprendan tus estatutos. Quiero terminar con un salmo, Salmo 30, si me acompaña, verso 5, y vamos a orar. ¿Sabes qué? Acompáñanos con el piano, vamos a orar. Salmo 30, gloria al Señor. Dice Salmo 30, verso 5. Voy a leer desde el 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Verso 8. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias porque hay esperanza en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a veces sentimos, Señor, que la noche es larga y el lloro es intenso. Pero en la mañana viene la alegría. A veces sentimos, quizás como José, que sus 13 años de dificultades eran muchos. Él solo tenía 17 y hasta los 30 sufrió. Pero tú lo diste hasta los 110 años. ¿Qué son 13 años en 110? A veces, Señor, la vida útil de las cosas que nos tocan vivir se hace larga. Pero, Señor, para ti no es nada. 1000 años es como un día. Señor, ahora vamos a orar, Señor, vamos a presentarnos delante de ti. Yo te pido que le hagas ver con tus ojos a mis hermanos lo que les toca vivir en sus vidas, lo que están atravesando, Señor, en cualquier circunstancia. Que puedan decirte a ti, Señor, enséñame, Señor, muéstrame. Señor, a ti clamo, sáname. Padre, que puedan encontrarse contigo y ver la vida útil del problema en silencio, sabiendo que tú tienes cuidado de ellos. En el nombre de Jesús, mi Señor, yo quiero orar ahora por mis hermanos y pedirte, Padre, que tú los fortalezcas en tanto dura la noche, porque ciertamente la noche no será de siempre, será solo hasta que tú lo decidas y sale el sol y viene la alegría. Y viene, Señor, el tiempo de regocijo, y ese Job que se rascaba con un tiento luego abrazó el doble de hijos. Ese Jesús que fue tentado y sufrió, nuestro Señor, luego fue servido por los ángeles. Padre, ese José, Señor, que vemos en la Escritura. Padre, enséñanos a entender cómo tú trabajas. Enséñanos, Señor. No permitas que nuestra boca se queje. Enséñanos a callar. Enséñanos, Señor. Y en tu nombre oramos, Padre, para que tú nos enseñes, Padre, para que tú nos levantes y que podamos venir con alegría, Señor, y contarle a nuestros hermanos cómo tú has orado, Padre. Que la gente pueda ver que tú, Señor, estás orando. Así como los amigos de Job tuvieron que ser bendecidos por el mismo Job. La gente que nos rodea y aún los enemigos puedan ver, Señor, que tú nos levantas. Y que la restitución es doble. Y que comeremos hasta saciarnos. Y que si tú nos has humillado, es bueno, aunque no nos guste. Y todos los que sabemos lo que es, Señor, podemos decir, amén.